Bueno, una de las dudas que había en el foro y que el otro día no la leí, era, la duda concretamente era cuál era el motivo de por qué no se vendían hojas de stevia. Y el motivo es porque las hojas de stevia no están autorizadas su uso como edulcorante. Como edulcorante solo está permitido el uso de glucósidos de esteviol, ¿de acuerdo? Que es un extracto que se obtiene de las hojas de stevia, que está aplicado como el número E960 como aditivo. Es lo único que está autorizado para utilizar un edulcorante aquí en la Unión Europea, ¿de acuerdo? Pero sí que hay una autorización para el uso de hoja de stevia con infusión. Había algunos países europeos que permitían su uso y aquí en España no estaba permitido. Y entonces se reguló su uso como alimento tradicional, pero solo en infusión, no como edulcorante. ¿De acuerdo? Esta es la nota aclaratoria que hizo la Ecosan al respecto. ¿De acuerdo? Y esta es la conclusión. Dice, la solicitud se refiere a las infusiones de hierbas y frutas que contengan preparadas con hojas de stevia. Y esos se consideran alimentos tradicionales y sí están autorizados. Pero las hojas propiamente no están autorizadas como edulcorante. Como edulcorante tiene que ser los glucósidos de esteviol, que se obtienen de las hojas. ¿Vale? Es un extracto de las hojas, que dentro de la lista de aditivos aparece como E960. ¿De acuerdo? Luego, otra pregunta era sobre la aplicación Yuka, que no la conocía, la verdad. Es una aplicación, por lo que he podido comprobar, que está muy de moda, que es de las más descargadas, de las que más acercan, ¿de acuerdo? Y he leído, como no la he conocido, no la conocía, perdón, he leído. Hay mucha gente que está con la aplicación. Cómoda, práctica, que además a los alimentos que les pone como no muy saludables, te ofrece otras alternativas para sustituirlos y los incluyas en tu dieta diaria, etcétera. Y luego he leído algunas opiniones en contra porque no toda la valoración del alimento es la composición nutricional. El 40% se refiere a otras, en concreto, un 30% a la presencia de aditivos y un 10% a si el origen del producto es ecológico o no, de agricultura o ganadería, ecológico o no. Entonces, eso es lo que he visto a favor y en contra de la aplicación. La utilización y uso de palabras buenas, dice que es una moda muy sencilla de utilizar. Pero el inconveniente es cómo puntúan los alimentos. Pero en la puntuación nutricional, el 60%, como os digo, se basan en el método Nutri-Score, que ya habíamos hablado de él en sesiones anteriores, un método que se realizó en Francia y que los demás países europeos han ido siguiendo a él de modo voluntario, pero que se ha comprobado que hay que ajustarlo, que tiene algunas cosas que se deben de mejorar. Entonces, eso es el inconveniente que podía poner a la utilización de esta aplicación, ¿de acuerdo? Y como veis, en el propio nombre de la aplicación o en el eslogan, ya hablo de ecológico, que es otra forma de puntuar el alimento. De hecho, dicen Yuka, la aplicación de moda, que es correcto, hace la compra más sana y ecológica, que puntúa favorablemente a los alimentos de agricultura y ganadería ecológica. ¿De acuerdo? Luego, otra de las preguntas era respecto al plátano, si era una buena opción después de realizar deporte. Pues tenemos que decir que sí, que es una de las mejores opciones. Primero, porque es fácilmente transportable, no necesita un envase porque ya lo tiene el alimento de modo natural. Luego tiene un buen aporte de calorías para reponer las perdidas durante la realización de ese ejercicio, ¿vale? Luego, tiene un nivel bueno de fibra, 2,6 gramos cada 100 gramos. Es rico en triptófano, que es un aminoácido que nos ayuda a relajarnos después de la física intensa. Pues el triptófano nos ayudaría a llegar a un estado de más relajación. Y luego es rico en potasio. Y el potasio es favorable porque previene la aparición de calambres durante la actividad física o tras la realización de actividad física. Entonces, y de hecho, si seguidores de deportes en la tele, pues muchos deportistas, Rafa Nadal, en los descansos de los partidos, los ciclistas, son de las cosas, además de las barritas propiamente ya formuladas para ayudarles a reponer energía, ¿de acuerdo? Es uno de los alimentos que más utilizan para reponer las pérdidas, ¿de acuerdo? Porque tiene el aporte de calorías, tiene otros muchos beneficios positivos. Luego, otras preguntas que no había leído y no pude resolver era si el aceite de coco, al ser de cadena media, su grasa no se acumulaba y se utilizaba directamente. Hablamos de ácidos grasos de origen vegetal, siempre ponemos el ejemplo de aceite de palma y de coco. Es verdad que el de coco tiene unas características diferentes a la palma que hace que exista una disyuntiva y de hecho hay corrientes favorables a su utilización a pesar de ser una grasa saturada y hay otras corrientes que están en contra y piensan que hay que disminuir su utilización. ¿De acuerdo? Los que están en contra, ¿en qué se basan? Se basan en que el 90% de sus grasas son grasas saturadas, que como hemos dicho no son cardiosaludables. Los que están a favor, ¿por qué están a favor? Porque son resistentes a la oxidación. Entonces es muy usado en cosmética y en cocina. O sea, no sufren ranciamiento como la mayoría de grasas de cadenas largas. ¿De acuerdo? Los ácidos grasos principales en el aceite de coco es el ácido láurico, el mirístico y el malmico. El láurico tiene 14, 12 carbonos, perdón, 12 carbonos en su cadena. Los ácidos grasos de cadena media son los que tienen entre 6 y 12, y esos son los que se consideran que son positivos. Como el láurico está ahí digamos, en la frontera, justo en 12, pues las corrientes que tienen algunos nutricionistas que están a favor de su uso le dan al aceite de coco o a la grasa de coco o a la manteca de coco las características que tiene el ácido láurico, pero no solo es ácido láurico el aceite de coco. De hecho, el ácido láurico es el 45% más o menos de su composición, pero luego hay otros ácidos grasos de cadena larga, el mirístico que tiene 14 o el palmítico que tiene 16. ¿De acuerdo? Aquí os es un poco cómo son la utilización de esos ácidos grasos de cadena media, que son entre 6 y 12. Entonces, el ácido láurico estaría aquí dentro de este grupo. Bueno, como tiene cadenas de energía, como los de cadenas largas, habíamos dicho siempre que la media era 1 gramo de grasa, 6 kilocalorías. En los de cadena media, entre 6 y 12 carbonos, solo proporcionan 6,8 kilocalorías, porque el número de carbonos es menor. ¿De acuerdo? Aquí es un esquema de cómo se absorben los distintos nutrientes a lo largo del aparato digestivo. ¿Vale? Entonces, los ácidos junto con el agua y con los oxalatos y los iones sodio-potasio. Os digo, el ácido láurico, como está justo ahí entre ácidos grasos de cadena media y de cadena larga, hay algunos estudios que se incorporan dentro de la cadena media y le dan esas propiedades beneficiosas de los ácidos grasos de cadena media, y hay otros estudios que dicen que se comporta como un ácido graso de cadena larga, porque a partir de 13 carbonos se considera larga. Entonces está justo ahí en la digamos, frontera. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hacían las grasas saturadas? Pues lo que hacen es aumentan el colesterol en sangre y aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso se aconseja reducir la ingesta de grasas saturadas y reemplazarlas por grasas insaturadas. Si una receta utiliza aceite de coco, no pasa nada. Lo que no se debe sustituir es unos aceites vegetales ricos en grasas insaturadas por aceite de coco para todas las comidas. Eso es lo que me gusta. ¿De acuerdo? El ácido láurico, que forma parte del aceite de coco, y el mirístico sufren beta oxidación y proporcionan energía, pero también sufren almacenamiento. Ahí está el destino metabólico de los distintos ácidos grasos. ¿De acuerdo? Entonces, un exceso de ingesta de aceite de coco se va a almacenar. Si nosotros necesitamos energía, la vamos a gastar, vamos a obtenerla a través de la beta oxidación, pero si no necesitamos energía en ese momento, se va a producir un almacenamiento. Como en el resto de ácidos grasos de cadena larga, como el oleico, el linoleico, el araquidónico, ¿de acuerdo? El palmítico. Entonces, como digo, son resultados contradictorios. Causan confusión sobre la ventaja y desventaja del aceite de coco. Se están realizando más investigaciones al respecto, pero sobre todo lo que debe primar es que es un ácido graso saturado. Entonces, la Agencia de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ECOSAN, que es en la que siempre baso nuestras recomendaciones, recomienda que el consumo diario de grasas no supere el 30%, y de esas, un máximo del 7% deben ser saturadas. ¿Os acordáis de las ingestas diarias recomendadas que habíamos hablado en la segunda sesión? Pues se debe consumir aceite de forma moderada. No relato los también, aunque intenté aclarar la diferencia entre el azúcar, la panela y el azúcar moreno, pues había algunas dudas al respecto. Entonces, os voy a poner alguna diapositiva para intentar aclarar las dudas que leí en el foro. El origen fundamentalmente del azúcar de mesa, la sacarosa, el azúcar blanco, es la remolacha, aunque también se puede obtener de la caña de azúcar. Y la panela y el azúcar moreno fundamentalmente se obtiene de azúcar, de caña de azúcar. ¿De acuerdo? Entonces, la primera diferencia sería el origen, qué producto se utiliza para obtener. Luego, el azúcar refinado, el blanco, tiene una serie de procesos muy largos de extracción y de purificación y de refinamiento hasta obtener un azúcar blanco, sin impurezas. ¿De acuerdo? Y el azúcar moreno sufre muchas menos purificaciones, refinamientos. Y la panela podríamos decir que es el azúcar moreno crudo que viene ahí en la diapositiva. A eso le denominaríamos panela. Al azúcar moreno que no ha sido sometido a evaporación, cristalización, etcétera. Distintos procesos de refinamiento, no tantos como los del azúcar blanca, la sacarosa, pero el azúcar moreno también sufre procesos de refinado, ¿de acuerdo? Y luego siempre está la picaresca, que es lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que se hace? Se mezclan melazas procedentes del azúcar de caña, de la caña de azúcar, perdón, con azúcar blanco, y es el azúcar teñido que es falso azúcar moreno. ¿Y esto cómo se comprueba? Pues el típico ejemplo que siempre ponen de poner el azúcar en un vasito con agua y ver si pierde o no color. ¿Por qué se hacen, digamos, estas pequeñas trampas? Porque el azúcar moreno es más caro que el azúcar blanco. Por eso interesa hacer este tipo de transformaciones, mezclar azúcar blanco con melazas, ¿vale? Aquí veis el ejemplo. El azúcar blanco estaría alrededor de 0,70 euros el kilo. El azúcar moreno de caña, 1,30, el doble más o menos, el kilo. En cambio, la panela es 3,60 el kilo. O sea, 6 veces más que el azúcar blanco. ahí está el posible engaño, ¿vale? En teñir azúcar blanco diciendo que es azúcar moreno o que es panela, que es azúcar moreno de caña integral sin refinar. Esa es la diferencia entre la panela y el azúcar moreno. Que la panela no está refinado. El azúcar moreno está menos refinado que el azúcar blanco, pero sí está refinado. Y luego también deciros que no hay que obsesionarse con que todo lo bueno, o sea, todo lo natural es bueno, perdón. Y os pongo el ejemplo típico que es la Manita phalloides, que es una seta tóxica mortal, ¿de acuerdo? Esa imagen con el color verde oliva del sombrero. Entonces, su ingesta es mortal y en las ocasiones en que no provoca la muerte, provoca graves afectaciones de hígado de riñón y obliga a realización de trasplantes de hígado y de riñón, ¿de acuerdo? Hay que intentar huir de los procesados, sobre todo de los ultraprocesados, y tender a alimentos procesados, naturales, pero tampoco debemos decepcionarnos, ¿de acuerdo? Todo en su justa medida. Y hasta ahí son las preguntas que había visto en el foro, excepto las preguntas respecto a lobbies alimentarios, ¿vale? Os había hablado de 8, he visto varias diapositivas que hablan de 10 lobbies alimentarios. Hay 10 empresas que controlan un montón de productos que seguro que tenéis vosotros en vuestra cesta de la compra todos los días. Y entonces es lo que hace que sean empresas con mucho poder. Aquí tenéis otra representación. A eso me refiero. Cuando hablamos de lobbies alimentarios, son empresas grandes, muy grandes, que están muy ramificadas y que controlan la mayoría de los alimentos que consumimos. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí sería la aclaración de dudas. Si alguna os queda sin aclarar, pues la volvéis a poner en el foro, en el chat. O me la mandáis en mi correo y os intento contestar, ¿de acuerdo? Y ahora hoy vamos a hablar de los cereales, de cuáles son sus principales características y luego en la segunda parte de la sesión hablaremos de qué es lo que nos debemos fijar en las etiquetas. Y vamos a ver que muchas de las cosas que nos venden como saludables pues no lo son tanto porque tienen muchos añadidos. ¿Vale? Hay que hablar del grano de cereal entero, eso es muy importante. Diferenciar grano de cereal entero y producto integral, vamos a hablar de ello. ¿Qué es el grano entero? El grano entero, como veis ahí en la diapositiva, es la parte interna, el endosperma, que contiene almidón, fundamentalmente energía, proteína, algunas vitaminas y algunos minerales. Luego, lo que está coloreado de amarillo, mucho más pequeñito, es el germen, que es la semilla que daría una planta nueva, ¿vale? Entonces contiene vitaminas, proteínas, es saludable. Y luego la parte de es el salvado, que es alto en fibra y en vitaminas del grupo B. Aquí tenéis más o menos en qué es rica cada una de las partes del grano, ¿de acuerdo? Endospermo, carbohidratos, almidones y proteínas, el germen, antioxidantes, vitaminas, minerales, y luego el salvado, la cáscara del cereal, pues rico en fibra y en vitaminas del grupo B, fundamentalmente. No todos los cereales que se utilizan en los productos son grano cereal completos o enteros. Claro, al revés, yo diría que la mayoría son cereales refinados. Entonces, partimos de los cereales integrales, le eliminamos la cáscara, la parte externa protectora, el salvado, y lo que utilizan en los cereales refinados es el endospermo, la parte interna. ¿Qué ocurre? Que en ese proceso de descascarillado, el germen suele perderse también, aunque no es el objetivo es eliminar la cáscara. Pero el germen también suele perderse en su gran mayoría. Y como veis, en los cereales refinados solo queda el endospermo, que es una capa rica en energía, contiene carbohidratos, almidones, hidratos de carbono complejos y proteínas. Diferencias básicas hay entre los distintos tipos de pan. Pues nos tenemos que fijar en lo que pone la etiqueta. ¿De acuerdo? Hay pan de grano entero, hay pan multigrano, que es la mezcla de varios cereales, pues por ejemplo, mezcla de trigo y avena, de quinoa, eliminan el salvado o no. El multigrano no tiene por qué ser grano entero, ¿de acuerdo? Y luego el pan integral. Aquí es siempre la gran duda. ¿Es lo mismo pan de grano entero y pan integral? Pues no. La mayoría de las ocasiones no lo es. ¿Qué es lo que suele venderse como pan integral? Pan integral es pan hecho con harina refinada a la que se le ha añadido posteriormente salvado para aumentar su contenido en fibra. Pero ¿qué hemos perdido en este proceso de utilización de harina refinada y adición posteriormente de salvado para aumentar la fibra? Que hemos perdido el germen del cereal. ¿Vale? Entonces, como os digo, no es lo mismo pan integral y pan de grano entero. Siempre es preferible que los productos estén hechos con grano entero. Aquí veis las definiciones, ¿de acuerdo? El pan blanco es el más habitual en el mercado. Está elaborado con harina refinada, que supone el 81-84% del peso. Y hay dos tipos de pan blanco. El pan bregado o de miga dura o candelar y el pan de miga blanda o de flama. Luego está el pan integral, que como os digo está elaborado con harina reconstituida, que es harina blanca refinada a la que se le añade posteriormente salvado. Aquí indican también en la definición germen, pero adición de genes es más difícil. Y luego está el pan integral de grano entero. Ese es el que os digo que es el de mayor propiedades, el mejor, el que tendría todas las propiedades que conserva el grano íntegro. ¿Vale? Tiene las tres partes de cereal. Aquí sí que podemos asegurar en el pan integral de grano entero que está el endospermo, el germen y el salvado. En el pan integral, que está el endospermo y el salvado, sí. El germen, a veces sí, a veces no. Entonces siempre hay que intentar buscar un pan integral de grano entero. ¿Cuáles son las diferencias entre los cereales integrales y los blancos? Pues el integral es más rico en fibra porque tiene la cáscara, ¿vale? En vitaminas y en nutrientes. Poseen hidratos de carbono complejos que se absorben más lentamente. Vamos a ver qué es por efecto de la fibra, lo vamos a ver ahora a continuación. Y ayudan a estabilizar los niveles de glucosa. Además, contienen antioxidantes, minerales que contribuyen a la prevención de enfermedades, aportan energía y son más saciantes. En cambio, el refinado, al quitarle el salvado y el germen, lo que aporta es fundamentalmente energía. También tiene una pequeña parte de vitaminas y minerales, pero fundamentalmente es hidratos de carbono y proteína. Los productos que están enteros normalmente tienen este tipo de logotipos, ¿de acuerdo? Hechos con grano entero, ¿vale? O las tres espiguitas también. 100% grano entero o hecho con grano entero. ¿Qué beneficios tienen los granos enteros? Dan sensación de estar más satisfecho, ¿vale? Y son de índice glicémico bajo. ¿Veis que la curva de la picos? Sí, una ondulación, no grandes picos. Vamos a ver en la siguiente diapositiva la diferencia entre un grano entero y una harina refinada. Mirad, en naranja las harinas refinadas, los cereales refinados, el arroz blanco, el pan con harina refinada, las patatas, los azúcares, la repostería. ¿Veis qué pico más grande hace de glucosa? Si no, yo necesito un nivel alto de energía, sería perfecto. Pero si no lo necesito, mi organismo va a detectar ese pico alto de glucosa y entonces va a reaccionar y va a almacenar ese exceso en forma de grasa. ¿Qué ocurre con los granos enteros? Es la gráfica verde que hemos visto anteriormente. Veis que el pico de glucosa es mucho menor y durante más tiempo. En las harinas refinadas veis que aproximadamente una hora después de su ingesta, el nivel de glucosa en sangre es prácticamente igual que antes de la ingesta. En cambio, en los granos enteros, el nivel de glucosa no sube tanto y luego es más mantenido en el tiempo. Durante 2 y 3 horas se mantienen esos niveles para poderlos utilizar poco a poco de forma progresiva. ¿Vale? Aquí veis una tabla de composición nutricional para que diferenciéis entre una harina refinada y una harina integral. En energía veis que no hay grandes diferencias. El contenido de agua parecido. En proteína es un poquito más rica la integral, pero no mucho más. También es más rica en lípidos la integral. Eso ocurre en casi todos los integrales, que también el contenido de lípidos es un poco más. Luego, mirad la fibra. Uno 10,7, el otro 2,7, casi 5 veces más. Y el nivel de vitaminas también en todos los sitios está casi multiplicado por 3, por 4 e incluso por 5 en algunas ocasiones. ¿Veis? Esa es la diferencia entre una harina integral o de grano entero y una harina refinada, en la que solo dejamos el endospermo del cereal. ¿Vale? Todo lo que está marcado en rojo, digamos, es en lo que más se diferencia. En el nivel de hidratos de carbono prácticamente son parecidos, el nivel de proteínas de agua también, de energía también, pero sobre todo se caracterizan porque son más ricos en fibra, son más ricos en lípidos y sobre todo ricos en vitaminas y minerales. ¿De acuerdo? Como veis, vitaminas y minerales en miligramos e incluso en microgramos, ¿vale? Una millonésima parte más pequeña que el gramo. Se necesitan en muy pequeñas cantidades, pero son muy importantes. Por eso se denominan micronutrientes, vitaminas y minerales, ¿vale? Porque son necesarios en pequeñas cantidades. Frente a los macronutrientes, que son fundamentalmente proteínas, hidratos de carbono y lípidos, que se necesitan en grandes cantidades para suplir funciones energéticas y estructurales de reposición de estructuras, las proteínas, además de actividad enzimática, etc. Mirad, aquí comparamos otro cereal, el arroz, blanco e integral. Y como veis, ocurre lo mismo. Las grasas es un poquito más alto el integral, como ocurría en las harinas. La fibra es el doble en el arroz integral respecto al arroz blanco y luego los niveles de magnesio, niacina, ácido fólico, fósforo, potasio, pues están multiplicadas en muchas ocasiones por 2 y por 3 en el arroz integral respecto al arroz blanco. ¿Qué es la fibra? ¿Por qué estamos dando tanta importancia a estos productos integrales de grano entero que son ricos en fibra? ¿Qué es lo que hace la fibra en nuestro organismo? Bueno, pues los carbohidratos, los hidratos de carbono, se dividen fundamentalmente en dos tipos, en los no estructurales, en los que su función es proporcionarnos energía, y dentro de estos estarían los almidones, los azúcares simples y los fructanos. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que el almidón era azúcares simples, unidos todos a ellos, cientos y miles de azúcares unidos. Y luego hay otros carbohidratos que son estructurales, que no tienen función energética. Y ahí estaría la fibra. Y fundamentalmente citamos las 4 tipos de fibra más importantes: la celulosa, la lignina, la pectina y la hemicelulosa. Hay 2 tipos de fibra de estos carbohidratos estructurales. Una fibra soluble, que es absorbible en el intestino muy lentamente, y una fibra no soluble, que no se absorbe en el intestino. Entonces, lo único que hace es actuar a nivel local en el tracto digestivo. Aumenta el volumen de agua, entonces previene la aparición de estreñimiento, aumenta el volumen fecal y además lo que hace también es un fenómeno de filtrado, de cribado en la absorción de otras sustancias. En cambio, la fibra soluble, la que está en la parte superior de la diapositiva, sí que es absorbible por el intestino. Son las gomas y pectinas y se encuentran fundamentalmente en frutas, legumbres y verduras. Y sobre todo en la parte externa de estas frutas, legumbres y verduras, en la cáscara. Por eso decimos, cuando tomamos una manzana, que aprovechar su contenido en fibra, tenemos que comerla con la piel. ¿De acuerdo? Si la tomamos cruda, también tomamos más cantidad de fibra que si esa misma manzana la sometemos a un cocinado, por ejemplo, a la elaboración de una compota o a un asado, en el caso, por ejemplo, de las manzanas reinetas. El nivel de fibra disminuye porque durante el tratamiento térmico la fibra disminuye. Tenéis que ver también, es muy fácil de ver, por ejemplo, en la consistencia de muchas frutas y verduras. De la cocción y después de la cocción. Pues eso hace que parte de la fibra durante la cocción se pierda, ¿vale? Pasa el líquido de cocción y si ese líquido no se aprovecha, pues se pierde ese contenido rico en fibra. Aquí tenéis más detallado lo que hace cada uno de los dos tipos de fibra, ¿de acuerdo? Pero quedaros con el concepto de fibra soluble e insoluble. La soluble se absorbe ligeramente a nivel intestinal, ¿de acuerdo? Y la insoluble no. Lo único que hace es actuar a nivel intestinal, previene el estreñimiento, la diverticulitis, porque disminuye el tránsito intestinal de los alimentos y facilita las deposiciones, ¿de acuerdo? Además, también está asociado a la protección frente a algunos tipos de cáncer, porque al estar la fibra, digamos, en el intestino, lo que hace es un efecto de filtrado, como si fuese un colador, para que no todas esas sustancias pasen y se absorban a sangre. ¿Vale? O sea, actúan como una red, filtrando algunas cosas que se absorban y otras que no. Aquí tenéis algunos ejemplos de fibra dietética, ¿vale? Cereales integrales, frutos secos y semillas, frutas, verduras y hortalizas y legumbres. Como os digo, fundamentalmente son estos productos los que son ricos en fibra. ¿Por qué es importante el consumo de fibra? Pues fundamentalmente porque, como hemos dicho, absorben agua y entonces lo que hace es que aumente la masa fecal. Luego, porque fija sustancias orgánicas e inorgánicas. ¿De acuerdo? Ese efecto que hemos dicho filtrado que hacen al aparato digestivo a nivel de intestino grueso. Y luego, porque algunas bacterias del tracto intestinal grueso pueden hacer una fermentación de esa fibra alimentaria. Nuestro aparato digestivo no, pero esas bacterias que están presentes en el aparato digestivo sí. Y obtienen ácidos grasos de cadena corta, energía y también producen la. ¿Vale? Aquí veis como ejemplo fundamentalmente los cuatro efectos que tienen la introducción de una dieta rica en fibra, incremento del fecal, producción de ácidos grasos de cadena corta por fermentación bacteriana de la fibra, retraso en la absorción de azúcares complejos, ese efecto colador que os decía yo, y acortamiento del tiempo de tránsito intestinal, ¿vale? Entonces, reducen el tiempo de contacto de estas sustancias carcinogénicas y las células epiteliales del aparato digestivo, digamos, hacen un efecto de prevención de la aparición de cáncer de colon. ¿Vale? Aquí veis algunos ejemplos. Y esto sería la primera parte de la presentación, ¿de acuerdo? Vamos a ver si hay dudas, vamos a resolverlas y luego pasamos a la segunda parte, ¿de acuerdo? Vaya, decís que se oye mal, que se entrecorta. Vale, por lo que veo en los comentarios, que se oía mal, no habéis oído bien la presentación y que no se veía el contenido. Sí, aquí pregunta es, siento lo del sonido que me estáis comentando, que no ha sido un buen sonido. Pido disculpas porque, por lo que parece, al cargar la presentación el sonido ha perdido calidad, ¿vale? Entonces me preguntáis si es obligatorio que lo pongan, si es obligatorio. Que pongan que si es grano entero, cuando pone integral no es grano entero, es que la han añadido para decir, perdón. El índice glicémico, me preguntáis por qué es tan diferente el índice glicémico. El índice glicémico es fundamentalmente diferente por el aporte de fibra, ¿de acuerdo? Porque la fibra. Que añaden posteriormente es el salvado, la cáscara, pero no tiene las propiedades positivas. Efectivamente, la piel de la patata y de las frutas es rica en nutrientes, sobre todo es rica en fibra. Por eso recomiendan introducirla en nuestra dieta. ¿Cuál es el problema? Que si no hacemos un lavado correcto de las frutas, sobre todo, y de las verduras, pues estamos expuestas a todos los productos fitosanitarios que utilizan habitualmente ahora en la agricultura intensiva. ¿De acuerdo? Hay que hacer un lavado a conciencia de la pieza. Y por eso, a veces, se realiza un pelado de de las frutas, sobre todo. No, tampoco un exceso de fibra es muy recomendable. De hecho, ya dijimos el otro día que en la próxima sesión hablaremos de las semillas, que es muy frecuente introducirlas en nuestra dieta actualmente, y si no se utilizan correctamente, lo único que se aporta es fibra, pero no se aprovechan las propiedades positivas del producto. ¿De acuerdo? Y de hecho, por ejemplo, el exceso de consumo de semillas puede producir diverticulitis, que es algo que estamos intentando evitar en el consumo de fibras. Ahora me oís mejor por lo que me decís en el chat, por lo que veo, se oye mejor. Bueno, me alegro. Tenéis que fijaros dónde venden panes sobre fin de panes. Ejemplo, pan integral y dónde pan de en el ingrediente donde trigo integral o donde trigo de cero. Ahí es la diferencia. No, no se quita F, es que se acaba. Ahora estamos resolviendo dudas y luego pasaremos otra vez a la presentación. Espero que la próxima vez se vea la imagen y se escuche bien. La piel de la patata es saludable. El problema de la piel de la patata es que está en contacto con la tierra y el lavado tiene que ser muy bueno, con un cepillo y a conciencia. ¿De acuerdo? Lo digo lo mismo. Mis alumnos que llevan años conmigo saben que lo digo muchas veces. Cuando se utiliza, por ejemplo, la piel de la naranja para para la utilización en repostería, no sirve con ponerla debajo del grifo solamente y lavarla superficialmente. Hay que hacer un lavado en conciencia con un cepillo para que se pueda utilizar. ¿Vale? Los productos que están en contacto con la tierra es más difícil utilizar la piel por eso, porque han estado en contacto con la tierra. Si no, lo que se podría utilizar es estas soluciones desinfectantes para evitar peligros o unas gotitas de lejía alimentaria en el agua de lavado. Y dejar ahí un poquito las verduras sumergidas, las hortalizas, y luego aclararlas convenientemente. ¿Vale? ¿Qué es la masa madre? La masa madre es como se hacía tradicionalmente el pan, que era dejar la masa de hoy, una poquita de masa, que servía para elaborar la hornada del día anterior. ¿De acuerdo? Eso es la masa madre. Y por eso esos panes consideran que tienen más propiedades, porque son más naturales, no utilizan tantas levaduras químicas. No sé si me oís correctamente. Hay gente que dice que oye bien, hay gente que no. No sé. No, no es peligroso, pero no es lo mismo lavar una manzana. Me dicen que si comer la patata con piel es peligroso. No, hay que hacer un correcto lavado para eliminar la tierra solamente. Y no es lo mismo los productos que están en contacto con la tierra que, por ejemplo, los productos que están, digamos, en el aire suspendidos en un árbol. Ocurre lo mismo con los demás tubérculos, por ejemplo, las zanahorias, los rábanos, perdón, pues hay que lavarlas correctamente para eliminar los restos de tierra. Se puede hacer un cepillado en seco y luego un lavado posterior. Primero un cepillado en seco para eliminar la mayor cantidad de tierra. Y luego un lavado. De hecho, si nosotros compramos esos productos, todas sus manipulaciones ya se han hecho previamente en el lugar donde se han recolectado, ¿de acuerdo? En los almacenes donde clasifican los productos, ya hacen ese cepillado y ese acondicionado de los productos. Por eso nuestro lavado tiene que ser mucho menor, porque ya están acondicionadas para su consumo. Me dicen que no han oído la contestación respecto a los panes. Para diferenciar los panes de grano entero y los panes integrales, hechos con harina refinada a la que se ha añadido posteriormente el salvado, hay que leer cuidadosamente los ingredientes. Entonces, vamos a los ingredientes y leemos. Si pone harina de trigo, es harina refinada. Si pone harina integral de trigo, puede ser harina refinada la que se ha añadido salvado, pero si pone harina de grano entero de trigo, no hay ninguna duda que es el grano íntegro, con todas sus partes. En los ingredientes, luego en la segunda parte de la presentación, vamos a ver más detenidamente en qué nos tenemos que fijar en las etiquetas para saber diferenciar unos productos y otros. ¿De acuerdo? ¿Me habéis oído ahora correctamente? Me preguntáis sobre la solanina de las patatas. Eso ocurre en las patatas que han estado expuestas al sol. Y lo indica porque la patata tiene coloración verdosa, ¿de acuerdo? Entonces es un glucoalcaloide que puede ser tóxico, en grandes cantidades podría provocar incluso la muerte, que haría falta la ingesta de muchas patatas en esas características, ¿de acuerdo? Entonces esas patatas normalmente se desechan, o se desecha parte de la pieza o se desecha la patata entera dependiendo de la zona que está afectada por la exposición solar. ¿Vale? No hay muchas sustancias para la desinfección de frutas y verduras. Hay algunas que se comercializan ya preparadas ahora en los lineales de frutas y verduras de las grandes superficies. Pues normalmente al lado de los productos a veces hay productos que sirven para desinfectar frutas y verduras, pero se puede hacer nosotros en casa con unas gotitas de lejía, pero tiene que ser lejía alimentaria o también vinagre. Es correcto. El bicarbonato también serviría. Hay otras personas que recomiendan, por ejemplo, un puñado de sal. También al agua, donde se sumergen las frutas y verduras, añadir un puñado de sal. Y, por ejemplo, en el lavado de las escarolas y de las lechugas, se ve claramente que salen todos los posibles gusanitos que hay, las impurezas, etcétera. Entonces, es adecuado hacer un lavado superficial bajo el chorro, sino que hay que sumergirlas, dejarlas unos minutos y luego hacer un aclarado adecuado del producto. ¿Vale? Porque hay muchas enfermedades parasitarias que se pueden transmitir porque no se ha lavado correctamente las verduras. Depende mucho también de la zona de producción de las verduras, el tipo de agua que se utiliza. A veces las aguas de riego están contaminadas con aguas fecales. Entonces, siempre es recomendada utilización de estos productos que desinfectan. Y como os digo, es más peligroso los productos que han estado en contacto con la tierra directamente. Por ejemplo, las verduras que crecen sobre la tierra, pues los calabacines, etcétera, para poder aprovechar la piel, debemos hacer un adecuado lavado y se puede aprovechar la piel sin ningún problema. Pero hay que hacer un lavado adecuado. Aunque, como os digo, en lo que está comercializado, ese proceso de lavado normalmente ya se hace en las centrales de tratamiento de frutas y verduras, antes de comercialización en los almacenes. Pero no está de más volver a hacer el lavado correcto en estos casos, aunque nuestras patatas ya llegan, por ejemplo, las patatas llegan lavadas, casi nunca hay restos de tierra, pero hay que hacer un lavado correcto también de las. Me preguntan aquí qué diferencia hay entre el trigo común y la de espelta. La diferencia es que es otro tipo de cereal. La espelta, que se considera que es un tipo de trigo más milenario, más antiguo, el trigo común ahora es muy diferente al trigo que se utilizaba hace años, ha sufrido muchas modificaciones para prevenir muchas enfermedades y para mejorar su producción. Entonces se considera que la espelta es más tradicional, es un cereal como el mijo, como el trigo sarraceno, otro tipo de cereal diferente. Estos tienen propiedades, no son ni más grandes, son propiedades, como el otro día decíamos respecto a las frutas y verduras. ¿Hay una fruta que es muchísimo mejor que las otras? No, sí que es verdad que hay algunas que son más ricas en una vitamina o más ricas en un mineral y otras un poco menos, pero esas que son menos en la vitamina o mineral que ha sido la anterior, pues igual es rica en otra. Por ejemplo, siempre poníamos el ejemplo de la naranja como rica en vitamina C. Ahora se ha comprobado que hay otras frutas que son mucho más ricas en vitamina C, por ejemplo el kiwi o otras frutas. Entonces, no es obligatorio, no, yo no soy muy partidaria de esos superalimentos que se venden ahora, que nos van a solucionar todos nuestros problemas nutricionales, todos nuestros déficits. No, porque no te explican bien en qué cantidades hay que tomar ese alimento para que tenga esas propiedades que le confieren al alimento. Entonces, todos los productos naturales tienen propiedades positivas, las verduras entre sí tienen propiedades comunes, los cereales entre sí propiedades comunes. Los alimentos ricos en proteínas, propiedades en comunes, aunque luego, por ejemplo, hay diferencias entre proteínas animales y proteínas vegetales, y dentro de las animales, pues si es de origen, por ejemplo, las carnes o los pescados, los huevos, hay diferencias, pero se caracterizan todas por unas propiedades que a grandes rasgos son muy parecidas unas de otras. ¿Vale? Ahora me decís que se oye mejor. Vale, ahora. Sí, es verdad, me comentéis aquí en el chat que hay algunas frutas a las que se le añade una especie de cera para dejarlas más brillantes. Sí, es muy difícil, no es tóxica, ¿eh? Es igual que todos los aditivos. El otro día, por cierto, me comentabais que no lo comentamos. ¿Por qué se utiliza el glutamato monosódico si está dentro de las listas que lo consideran como peligroso, como posiblemente tóxico? Si está autorizado, no es tóxico en las cantidades indicadas. Siempre los aditivos tienen unas cantidades indicadas. Entonces, utilizándolos en las cantidades indicadas, no son peligrosos, ¿de acuerdo? Entonces, estas ceras que se utilizan para brillantar las frutas, fundamentalmente esas manzanas que son rojo brillantes o verde brillantes, las Smith, pues son ceras autorizadas que no son tóxicas, pero son sustancias químicas añadidas. Tóxicas no, pero que no están de forma natural en el producto. Y a veces le confieren un sabor característico que nos pueda gustar o no. La patata con un trozo verde por el sol no es recomendable, pero ese trozo, si la patata es grande, podemos quitar la parte que está verde y aprovechar el resto. ¿De acuerdo? No hay que desecharla totalmente. Es porque las zonas que están expuestas al sol es donde se puede producir la formación del alcaloide que hemos dicho, la solanina, que es tóxica. ¿De acuerdo? Aunque ingiramos la patata con ese trozo verde, no nos pasaría nada, porque hay que tomarlo en cantidades elevadas para que tenga efectos tóxicos importantes. ¿De acuerdo? Pero no es recomendable. Igual que, por ejemplo, hay una corriente de gente que son crudívoros. No solo son veganos, que solo toman productos vegetales, sino que tampoco quieren cocinar esos productos. Entonces, normalmente los alimentos ricos en almidones necesitan un tratamiento térmico para que sea fácilmente digestible. Entonces, si no se someten a ese proceso térmico, la digestión se hace más pesada. No es tóxico, ni muchísimo menos, sino que se hace más pesada. Lavar las frutas con jabón de las manos sería otra opción también. Estos días se está dando la importancia de un buen lavado de manos, pero el jabón tiene muchas propiedades contra microorganismos. Entonces se podría lavar perfectamente y luego un buen aclarado siempre, porque no puede haber restos, ¿vale? Porque sí que si no hacemos un buen aclarado, sí que lo que podría ser beneficioso luego nos resultaría perjudicial. Lo mismo que si utilizamos, por ejemplo, unas gotitas de lejía alimentaria, hay que hacer un buen aclarado luego del producto. No puede haber restos, aunque utilizadas en las medidas correctas, podríamos hasta ingerirla porque la lejía de uso alimentario se utiliza incluso para desinfectar agua de bebida y se ingiere, pero lo correcto es hacer un buen aclarado del producto para ingerirlo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? No sé si ha quedado claro lo de los panes que me piden en varias ocasiones que lo repita porque se había oído muy mal. No sé si ha quedado claro ahora. No, en el espárrago es diferente y tiene unas propiedades diferentes nutricionalmente. Positivas, todas positivas. Bueno, me decís que los panes se ha quedado. Vale, gracias. Y efectivamente, uno de vosotros decís, masa madre, de presentar la India y el agua en un lugar de dura. Por tanto, esos panes de masa madre, porque utilizan levadura. Es un gusto que hay muchas modificaciones. Es muy barato. Muchas otras sustancias añadidas. Un pan más pesado. Al de es mínimo. Y andar en un montón de sustancias. Para que pues, se ha aceptado comercialmente, ¿de acuerdo? Pero pienso posible de la elaboración. Los estos que se hacen a través de. Me volviste a decir, no se oye. Pues es no he hecho nada. Vaya. Perdonar, pues no sé, debe ser como os digo, el ancho de banda, ¿de acuerdo? Ha habido tormenta estos días y ha habido problemas, entonces, como os digo, menos mal que os lo tomáis con humor, muchas gracias. Pues, como os digo, siempre hay que tender al consumo de pan lo más tradicional posible, ¿de acuerdo? Con pocos añadidos. No, los panes que están ya prehorneados y que luego en las grandes superficies se acaban de hornear, o los que se venden normalmente en gasolineras que tienen allí unos hornos, unos puntos calientes, son panes que tienen otras muchas cosas añadidas, que no son tan positivos desde el punto de vista nutricional. Seguís diciendo que se cortan mucho. Bueno, pues ahora no hay diapositiva que pueda disminuir la calidad del sonido. No sé por qué se corta, la verdad. Vamos a ver luego algunos ejemplos, aunque panes Bimbo y de molde los vamos a ver en la próxima clase, pero vamos a ver en qué nos debemos de fijar para saber. Es que además el pan es un producto que se había dejado, porque cuando, por ejemplo, de utilizar, cuando se hace una dieta hipocalórica de adelgazamiento, siempre hay que reducir los hidratos de carbono y lo primero que se quita normalmente es el pan. Y se ha visto que no siempre lo ocurre. Hay que reducir la ración, pero que una ración de pan de grano entero puede tener propiedades muy positivas, ¿de acuerdo? Evitar otros azúcares simples, pero mantener el pan. Sí, vuelvo a explicar las propiedades de la masa madre. A ver si esta vez se oye definitivamente. Se ha puesto muy de moda los panes de masa madre y es porque se hace una masa que guardan de un día para el otro, para la siguiente hornada, y no se utilizan levaduras químicas. Entonces es un pan lo más natural posible. Y por eso ahora está tan de moda, ¿de acuerdo? Porque hay una corriente muy quimifóbica que está en contra de todas las sustancias químicas y entonces por eso está tan de moda. Eso, el pan, como se hacía tradicionalmente antes en las panaderías, no se utilizaba de modo habitual levadura. Lo que se hacía es, se dejaba un trocito de la masa de la hornada de hoy sin cocer y eso era la masa madre de la que se partía para hacer la hornada del día siguiente. Y así se hacía día a día, sin la utilización de levaduras químicas. Y ahora es lo que está volviendo a ponerse de moda, la utilización de ese tipo de masas. ¿De acuerdo? Ahora hay mucha gente que hace panes en casa, porque hay panificadoras que son muy pequeñitas, muy fáciles de usar. Y no, se ha puesto muy de moda hacer panes. No sé si vosotros elaboráis panes habitualmente en vuestra casa. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si está claro, vamos a pasar a cargar el siguiente documento. ¿De acuerdo? ¿Me podéis confirmar si el documento se ha cargado correctamente, por favor? No, me preguntáis si el azúcar blanca solo procede de la remolacha. No, puede proceder también de la caña de azúcar, ¿vale? Pero si está muy refinada, lo que obtenemos Aunque partimos de cosas diferentes, la remolacha y el azúcar de caña, el producto obtenido es muy similar. ¿Vale? Porque sufre muchos procesos de refinamiento.
Tienes abierto el chat.
Sí, pero ¿se ve? ¿O no se ve? ¿La presentación se ve correctamente?
No, no se ve la presentación.
Vale, pues voy a dejar. Voy a cargarla en PowerPoint porque da problemas. Si alguien me puede confirmar que está la presentación correctamente cargada.
No, todavía no tiene.
Vale, es que es, por eso intentaba el PDF porque es menos voluminoso. Vamos a esperar a ver si carga correctamente el documento.
Ya está cargado, querido.
Vale, muchas gracias. ¿Se pierde el audio?
¿Tienes abierto el chat?
Ya, ya, sí. Pero tiene que estar el PowerPoint abierto.
Ahora mismo sí.
Vale, perfecto. Gracias.
Se pierde.
¿El sonido se pierde?
PowerPoint.
No se ve.
Ahora te.
Vale, gracias, muy amable. Sí, gracias. Bueno, esperemos.
Para lidiar un poco la señal.
Sí.
Ahora que tú lo tienes en pantalla completa, cierra la cámara y conseguimos el audio. Lidiar un poco la señal.
Vale, perfecto, lo voy a hacer, gracias. Espero que se vea correctamente la presentación. Ahora, ¿ha mejorado un poquito?
Ya se ve, creo.
Vale, gracias.
Pero sigues con la cámara abierta, ¿eh?
Sí, pues ya la he cerrado. Espera a ver si puedo. Si le doy aquí, ¿veis la presentación?
Perfecto, no. Ya se ha ido la presentación a la otra.
Claro, es eso. Si apago la cámara esa, se va la presentación.
Carga el PowerPoint, continuamos.
Vale, gracias. Bueno, vamos a continuar. Espero que el sonido sea mejor. Ya podéis ver las presentaciones, ¿de acuerdo? Porque vamos a centrarnos ahora en las etiquetas de los distintos productos con cereales y en qué nos debemos de fijar en cada una de ellas para elegir uno u otro cuando vayamos al supermercado, ¿vale? Primero vamos a centrarnos en los cereales de desayuno, que es un grupo muy amplio, muy diverso. He cogido algunos ejemplos, pero hay cientos en el supermercado para que veáis que no siempre los cereales son mejor opción que, por ejemplo, unas galletas, ¿vale? Entonces, vamos a ver estos, que son copos de maíz, ingredientes 85% maíz, segundo ingrediente azúcar y tercero extracto de malta. Sal, emulgentes, vitaminas, minerales, etcétera. ¿Veis? Y luego en destacados, alérgenos. Contiene gluten, porque aunque está hecho de maíz, tiene otras cosas. Tiene trazas de leche, de frutos de cáscara, cacahuetes, hojas, sulfitos y sésamo. ¿Vale? ¿Por qué dice contiene gluten? Porque aunque el principal ingrediente es maíz, que no tiene gluten, luego tiene extracto de malta de cebada que sí que lo contiene. Yo sé qué indicar el gluten, ¿vale? Vamos a ver la composición nutricional. Kilocalorías 375, grasas 0,6, buen nivel, bajito, que es lo que nos interesa, son unos cereales, tiene que ser fundamentalmente ricos en hidratos de carbono. Y como vemos, tiene 84 gramos cada 100 gramos y azúcares 8. Fibra alimentaria 3, proteína 7, sal 1,3. Y luego tienes aquí una lista larga de vitaminas que tenían añadidas, ¿vale? Que las han añadido posteriormente. Aquí en los ingredientes aparecen, además de maíz, extracto de malta de cebada, sal, le han añadido vitaminas, niacina, B5, B6, B2, B1, B9, biotina, B12, sales de hierro. Entonces todo eso lo ponen en su composición nutricional. No es obligatorio, pero como aparece en sus nutrientes, en sus ingredientes, pues quieren darle valor a los ingredientes que ellos le han añadido. Toda esta tabla de vitaminas y minerales es opcional. Sabéis que no es obligatoria, pero como están vendiendo un producto rico en vitaminas y minerales, lo ponen como información adicional. Luego, estos otros tipos de cereales hechos con harina de espelta integral. El segundo ingrediente, azúcar, harina de malta de cebada, sal. Como os fijáis, en todos los cereales vamos a ver que aparece harina de malta de cebada. ¿Qué es eso? Es una forma de endulzar los cereales y de que sean más aceptados por el consumidor. Es otra forma de añadir azúcares simples al producto. Vamos a ver que en casi todos los productos de repostería, en los cereales, aparece siempre harina de malta de cebada. Es una forma de endulzar el producto. ¿Vale? Estos, energía, 359 kilocalorías, grasas 2,3, más altas que las otras, los anteriores, ¿os dais cuenta? Era 0,6, estos 2,3, de las cuales saturadas 0,2, muy poquitas. Hidratos de carbono 68, azúcares 11, más que la otra también. O sea, estos cereales son más en grasa y más en azúcares simples. También son más ricos en fibra porque es harina de espelta integral. Es 7,8 de gramos de fibra. 7,8 cada 100 gramos. Proteínas 13, sal 1,9. Otro tipo de cereales. Cereal de trigo entero enriquecido con vitaminas y hierro. ¿Veis? Nuevamente enriquecen el producto con vitaminas y hierro. Y otros minerales, puede ser hierro u otros. Trigo entero, aquí veis la diferencia. Es trigo de grano entero, 95%. Extracto de cebada malteada, como os digo, un ingrediente común a todo este tipo de productos, azúcar, sal y luego las vitaminas y los minerales añadidas. Niacina, hierro, riboflavina, tiamina, ácido fólico, ¿vale? En negrita los alérgenos, el trigo y la cebada porque tienen gluten. ¿Cuál es la composición nutricional de este tipo de cereales? La energía, como veis, es muy parecida en casi todos. Luego lo vamos a ver en una tabla comparativa que se ve más fácil, pero para que os deis cuenta que el porcentaje energético es parecido en todos, excepto en los chocolateados, que vamos a ver posteriormente que suele aumentar. Y el índice de grasas también suele aumentar. Grasas 2 gramos cada 100 gramos de producto, las cuales saturada 0,6. Hidratos de carbono 69, de los cuales azúcares 4,4, menos que los anteriores, menos azúcares. Y fibra 10. ¿Por qué 10? Porque es grano entero. Proteínas 12 gramos, sal 0,28, mucho menos que los dos anteriores de sal. Aquí otro ejemplo de cereales de desayuno, de arroz, trigo y avena extrusionados y chocolateados para el desayuno, rellenos con leche, alto contenido en vitaminas B1, B2, B6, B9, PP, B12 e y hierro. Todo eso es como denominan al producto. ¿Cuáles son los ingredientes? Cereales un 43%, de los cuales es sémola de arroz, que es harina refinada, harina de trigo integral, 9%, harina de trigo que no es integral, harina de avena, relleno de leche, que son unos cereales rellenos. Entonces, el relleno de leche te indica lo que es. Leche entera en polvo, azúcar, aceite de girasol y manteca de coco, leche desnatada en polvo, suero lácteo en polvo, emulgente, chocolate en polvo, que el chocolate es azúcar y cacao en polvo, y luego además tiene azúcar, leche entera en polvo, sal, derivado del suero lácteo y vitaminas. Niacina, B6, B2, como veis, en casi todos estos productos, además de los ingredientes que forman el propio producto, lo que luego están es muy enriquecidos en vitaminas y minerales. Porque son alimentos que, en teoría, son muy utilizados por los niños, que están en una etapa de crecimiento y necesitan un aporte extra de vitaminas y minerales. Siempre decimos que no se debe tomar suplementos adicionales de vitaminas sin previamente un análisis médico, ¿de acuerdo? Porque las vitaminas hidrosolubles, si se toman en cantidad excesiva, no ocurre nada porque se eliminan por orina, pero el exceso de vitaminas liposolubles puede dar problemas. Entonces, no siempre es necesario que un producto esté tan enriquecido. ¿Por qué lo enriquecen tanto? Porque parten de alimentos muy refinados. Sémola de arroz, harina de trigo, un 9% es integral, pero todo el resto es refinada. Y harina de avena, que también es refinada. ¿De acuerdo? La leche es leche en polvo, que ha sufrido un proceso de deshidratación, ha sido sometida a temperaturas muy altas. Entonces, todas las vitaminas presentes en la leche de forma habitual han sufrido un proceso de desgaste, porque son termolábiles. Entonces, el proceso de evaporación, de fabricación de la leche en polvo, hace que parte de esas vitaminas que están de forma presente en la leche líquida no estén en la leche en polvo. Y por eso se adicionan posteriormente, para obtener un producto de características similares al original. Pero es porque partimos de un producto muy refinado, muy procesado. Y como veis, la lista de ingredientes es infinita. Por supuesto que hay más de 15 ingredientes aquí, ¿de acuerdo? Y luego siempre destacan lo que ellos quieren. Utilizan derivado del suero lácteo rico en calcio. No es mentira, pero si utilizaran una leche entera, que en líquida, también sería rica en calcio. Y no haría falta el suero lácteo porque ya estaría incluida en esa leche líquida. ¿Vale? ¿Cuáles son las características nutricionales de estos compuestos? aquí cambia bastante. Y es importante porque muchos niños toman estos tipos de cereales de forma diaria. Vais a ver que el nivel energético es un poco más alto, 447 kilocalorías, pero luego el nivel de grasas es mucho, mucho más alto, 15,4 gramos cada 100 gramos, de las cuales saturadas 7,7, o sea, pasamos de un 0,6 a un 7,7, ¿de acuerdo? Hidratos de carbono parecido, similar, 65, antes eran 67, 70, pero el problema es que de esos hidratos de carbono son azúcares simples, 32. La mitad de los hidratos de carbono son azúcares simples. ¿Vale? Luego, fibra alimentaria, 4, porque como decimos, parten de cereales muy refinados. Proteínas, 10. Sal, 0,75. Y luego todas las vitaminas y minerales que le han añadido. ¿Vale? Si yo veo un producto que está enriquecido con vitaminas y minerales, yo tengo que poner qué cantidad de vitaminas y minerales tiene. Porque yo estoy publicitando mi producto como que está enriquecido en eso. Entonces sí que ya, en vez de ser información opcional, se convierte en información obligatoria en el etiquetado. ¿De acuerdo? Ahora, copos de arroz y trigo integral, tostados recubiertos de azúcar con chocolate negro. Los ingredientes son arroz un 45%, chocolate negro un 18%. Me indican qué ingredientes tiene ese chocolate, azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao y emulgente y aromas naturales de vainilla. Luego, tercer ingrediente es azúcar. Trigo integral es el cuarto ingrediente, 11%, y luego está gluten de trigo, extracto de malta de cebada, harina de trigo que no es integral, leche desnatada en polvo, sal, germen de trigo nuevamente, emulgentes y todas las vitaminas y minerales añadidos. ¿Vale? ¿Cuáles son las características nutricionales de estos productos? Voy a ver si me decís algo del sonido, a ver si hay algo puesto en el chat. No tengo nada puesto. Me dicen que se oye un poquito mejor, espero que lo estéis oyendo mejor, ¿de acuerdo? Esta es la composición nutricional que viene en el producto. El valor energético es un poco más alto porque tiene el chocolate añadido, 393 kilocalorías, pero las grasas son muchas menos que las de antes, un tercio, 5,2 gramos, y de las cuales saturadas 3,8. Estamos bajando a la mitad de grasas saturadas. Aumenta el porcentaje de hidratos de carbono, 73,7, azúcares, 26,6. Dentro de unos cereales chocolateados, yo elegiría estos, mejor que los anteriores frente a un consumo diario habitual, ¿vale? Porque la composición nutricional es mejor, tiene menos grasas saturadas y menos azúcares simples, aun teniendo muchos, ¿vale? Y luego toda la lista de vitaminas y minerales que le añaden, que como publicitan, tienen que indicar qué cantidad tienen y se convierte en información obligatoria. Aquí tenéis la tabla de los cinco tipos de cereales que como veis, la diversidad son 400, un poquito menos, otros poquito más, no es indicativo que va a ser de cada uno por uno. El nivel de grasa sí es significativo la diferencia. Veis que los segundos empezando a partir tiene un nivel de grasa y de los cuales de cosas saturadas. Es un porcentaje alto. No debería ser de consumo alto. Porque contienen saturadas es bastante alto. Luego, los hidratos de carbono son parecidos en todos. En todas 70 gramos, algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero por 70 gramos, 100 gramos. Lo que significa que las diferencias son azúcares simples. Pasamos 4 por 4, los cereales enteros, son los enteros, 32, 26 son cereales colados. ¿Vale? Porque el colate es simple. Obligatoriamente el nivel de tiene que ser. Luego el nivel de proteínas en torno a 10, más o menos. 10, 12, un poquito menos, un poquito más. Sal también veis que hay diferencias significativas. Algunos son prácticamente 2 gramos cada 100, otros son. Y luego en cuanto a fibra, pues es nivel de coso, pero más 10 gramos. ¿Vale? Y además tiene estos meses. Pero no necesitan así añadidos o en menor cantidad, porque todas las vitaminas y minerales presentes en el grano entero de cereal están presentes en caso que son que primero se ha eliminado la cara y luego la harina refinada se le ha añadido salvado, sí, como las propiedades de fibra aumenta el porcentaje de fibra. Pero las vitaminas de descascarillado se pierde parte del germen, aumentando adicionar el germen. Entonces, ¿qué son las que en el desayuno para elegir unos carbono? Me son carbono pero complejos. A lo largo de toda la mañana. Tienen que irse liberando poco a poco. No me interesa que se liberen a las dos horas de haber tenido una sensación porque estos grupos eso. Me interesa que se protejan con los complejos un proceso de edición y uno para torrentes para un tiempo más prolongado. No anual, no una liberación paulatina de forma progresiva y sostenida en el tiempo. Y las cosas saturadas. Vamos a continuar. Luego, en el tipo María, a veces nos hacen que las galletas con estos peleativos tienen propiedades positivas respecto a las galletas tipo María de toda la vida. Y vamos a ver que normalmente no es correcta esa concepción. Las galletas digestivas normalmente son menos que las galletas y no siempre tienen propiedades beneficiosas o positivas respecto a las tradicionales, ¿de acuerdo? Normalmente las galletas suelen ser productos que son ricos en azúcares simples, un gusto dulce. Entonces, las galletas todas azúcares simples, que lo sé bien. Son dietas que se ven con copos de harina o es integral. El índice de grasa vegetal, como digo, quiero indicar el índice de grasa vegetal hasta el 2011, era correcto con todo lo que se ve. Pero todo ácidos grasos saturados sin decir que el origen de la grasa vegetal no sirve solo con grasa vegetal. Azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, que normalmente es otro tipo de azúcar simple, y luego gasificantes, carbonato sódico. Nos fijamos en la composición nutricional. El de kilocalorías 22. Os cae más cereales de desayuno. Yo creo que depende de los plateados, pero mucho más que más. En las cuadradas 10 gramos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la grasa vegetal es palma y palma el 100% de grasa saturada. Por eso ese porcentaje de ácidos grasos. Ya dos con 60, dos con dos. y fibras, ¿vale? Una galleta simple, que tiene grasa vegetal, azúcar, de frutos, tipo de azúcar, como si suena fuerte por azúcar, gasificante, y con los sodios, son varios. El sistema que es un plástico, es un plástico que hace agua y algo como composición que es mucho más. Vamos a hablar de las fibras de cereal y semillas. Los ingredientes. Primero, el primer ingrediente es harina integral. El segundo es azúcar moreno de caña, aceite de girasol, ¿os acordáis que os hablé de él? Que es un aceite de girasol que está enriquecido con ácido oleico. Para el ácido oleico de lo que es el aceite de girasol, de quinoa, de chía, de lino, miel, suero lácteo, huevos en polvo, artificiales, salsa de cebada, o sea, como si se utiliza en la galleta, de reposar, jarabe de glucosa y fructosa, aromas, sales minerales, y otros y las grasas, 16. Las culturas, porque el aceite aquí es aceite de girasol. Ahí es la diferencia. Que tiene bastantes grasas y también bastantes grasas, pero 2 gramos de cada 100 son saturadas, porque es un aceite de girasol. En el caso anterior, era un aceite de girasol. Un poco de grados. Ahí es lo que tenéis que fijar. ¿De acuerdo? Y lo de alimentaria alta, con 3 más de cereales grandes, que también tienen un aporte de natura de fibra. ¿Vale? Las semillas, las legumbres, son productos de modo natural. No se ha salvado, porque lo tienen de modo natural. Son productos con fibra. Por eso, en la pregunta que hacíais antes en el chat, si nosotros tenemos una alimentación varia, con verduras y nueces y por este, porque esas frutas y verduras son mejores. Solo los frutos y están productos refinados. Hay un aporte extra de. ¿Vale? Muy refinado, adicido en rojo de la voz. ¿Vale? Estas son unas galletas con harina de centeno. Es harina integral de centeno. Todo lo que se utiliza es harina integral de centeno, no tiene otro tipo de harina. Azúcar moreno, aceite de girasol alto oleico, luego salvado de centeno. O sea, además de que es harina integral de centeno su ingrediente principal, luego le añaden todavía salvado de centeno, o sea, más porcentaje de fibra. ¿Vale? Jarabe de glucosa y fructosa. Fibra vegetal, extracto de malta de cebada, gasificantes, ¿vale? Aromas. La composición nutricional. Veis que la energía, como estábamos hablando antes, en torno a 400 kilocalorías, 441 en este caso concreto. Grasas, 36, de las cuales 1,5, no, creo que no veo correctamente este dato. La tabla. 1,5 son saturadas. Hidratos de carbono 61, de los cuales azúcar es 18. ¿Por qué? Porque tiene azúcar moreno de caña. Es un azúcar simple. ¿De acuerdo? Luego también tiene jarabe de glucosa y fructosa. Y luego tiene extracto de malta de cebada. Tienen muchos aportes de azúcares simples. Fibra alimentaria 14. ¿Por qué? Porque además de añadir harina integral, le añado posteriormente más aporte de fibra. ¿Vale? Aquí veis la comparativa de la información nutricional. ¿De acuerdo? En torno a 450 kilocalorías todas. Las grasas, ¿veis? En torno a 15, 20 gramos cada 100 gramos. Lo que sí hay diferencia es en la cantidad de grasas saturadas. Las que están realizadas con aceite vegetal de girasol alto oleico tienen un porcentaje de grasas muchísimo menor, 3 y 1,5. En cambio, cuando el aporte de grasa es por aceite de palma, 10. 10 gramos cada 100 gramos. ¿Vale? El nivel de azúcares es similar en todas, sobre 20 gramos los 100 gramos, porque son productos dulces normalmente. Tienen muchos azúcares simples. Y el nivel de proteínas en torno a 7. ¿Vale? Y como veis, por ejemplo, las galletas de la columna 2, aunque están realizadas con harina integral, el nivel de fibra es solo 1,6. En cambio, en la última columna, galleta de harina integral de centeno, como posteriormente también le adicionaban el salvado de centeno, pues el porcentaje de fibra es mucho más alto, 14 gramos por 100 gramos. ¿Vale? Otros productos a base de harina. Por ejemplo, un pan tostado multicereales, los biscotes que se ponen para desayunar, que se utilizan para desayunar, ¿vale? Habitualmente. En este caso, tiene varios cereales y semillas. Es harina de trigo refinada y luego le añaden salvado de trigo para que el porcentaje de fibra sea mayor. Sería mejor utilizar grano entero de trigo, ¿no? En mi opinión. Aprovechar mejor las propiedades del grano de trigo. Luego, levadura, aceite refinado de girasol alto oleico, sésamo, azúcar, mix de cereales y semillas que tiene semillas de lino, semillas de mijo, copos de trigo, copos de avena, pipos de girasol. Luego tiene harina de malta de cebada también. Y luego todos los conservantes, emulsión de tratamiento de la harina, masa madre deshidratada, harina de centeno, harina de malta de cebada, antioxidantes. Y ahí veis la composición nutricional. El valor energético un poquito más bajo que el de las galletas, pero sigue siendo alto, sobre 400, 388. El porcentaje de grasa, 7,1, pero saturada solo 0,8. Lo mismo que ocurría antes, como el aporte de grasa nos lo da un aceite vegetal que es rico en ácidos grasos mono y poliinsaturados, el nivel de saturadas es muy bajito. ¿Vale? Fibra 8,4, porque le añaden salvado, le añaden fibra, pero no utilizan grano entero, utilizan harina de trigo refinada y luego le adicionan salvado de trigo. Para mi opinión, sería mejor utilizar grano entero de trigo. ¿Para qué le quitas la cáscara al trigo y luego haces la harina y hemos perdido el germen en todo este proceso? Si luego, para que sea más rico en fibra, yo le añado el salvado, pues será mejor elaborar la harina ya con el trigo entero, con el grano entero. ¿Vale? Luego ya pasamos a productos de repostería y veremos que aquí cambian bastante las cosas, aunque no siempre es tan mal como pone, porque hay muchos productos de estos que son parecidos a muchas galletas. Los croissants, el ingrediente principal, harina de trigo, no pone nada, entonces refinada, harina de trigo refinada, aceites y grasas vegetales, y entre paréntesis te pone palma, girasol y coco. Vamos a ver que las grasas saturadas van a aumentar, porque hay palma y porque hay coco, ¿vale? Luego agua, azúcar, huevo. Y luego todos los emulgentes, conservantes, lecitinas, ¿vale? Sal. Vamos a ver la tabla nutricional. El nivel energético un poquito más alto, 425. Grasas, 21,7, de las cuales saturadas, 11,9. Ahí está el aceite de palma. Palma y coco, ¿de acuerdo? Hidratos de carbono, 48,4. O sea, yo estoy tomando un ingrediente. O sea, un alimento que su ingrediente principal es un cereal y menos del 50% de ese alimento es rico en hidratos de carbono, que es en lo que se caracteriza el trigo. El trigo es rico en hidratos de carbono fundamentalmente y luego tiene un nivel bastante bueno de proteínas, pero fundamentalmente hidratos de carbono. Vemos que menos del 50% son hidratos de carbono, de los cuales azúcares 8,4, 8,2, perdón. Proteínas 7,6, sal 1. Vamos a ver unas magdalenas con crema de cacao. Al meter el chocolate, vamos a aumentar las grasas y los azúcares simples, ¿de acuerdo? Nuevamente harina de trigo refinada, azúcar, aceite refinado de girasol, crema de cacao, ¿vale? Que es azúcar, aceite refinado de girasol, pasta de cacao, avellanas, luego proteína láctea, estabilizantes, huevo, líquido pasteurizado, jarabe de glucosa y fructosa, azúcares simples otra vez. Vamos a ver la composición nutricional. Valor energético 415 kilocalorías. Grasas 24, de las cuales saturadas 3,2. Mucho menos que las anteriores. ¿Por qué? No hay palma y no hay coco. Todo el aporte de grasa lo aporta el aceite de girasol. Hidratos de carbono 45, nuevamente, un producto que su ingrediente principal es harina, menos de un 50% del producto son hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas añadidas, de las cuales azúcares 28, fibra alimentaria 1,5, mucho menos. Y vamos a ver unos bollos de leche que toman habitualmente los niños o las personas que tienen problemas de masticación. Estos son productos mucho más blandos y que les facilitan su consumo. Los ingredientes son harina de trigo, azúcar, aceites vegetales, palma, girasol y soja. No pone en cuánto, pone proporción variable, ¿vale? Agua, huevo, leche en polvo, levadura, gluten de trigo, sal, emulgentes y luego todas las proteínas de leche, acidulantes, ácido láctico, tratamiento de la harina, ¿vale? Todos estos conservantes y aditivos que añaden para que el producto esté en perfectas condiciones hasta su consumo. Y de hecho hay productos de este tipo que pasa un mes de la fecha de consumo preferente y están en perfectas condiciones, no se enmohecen, no se endurecen, y es por todo este tipo de productos conservantes que tienen añadidos, ¿de acuerdo? El valor energético 380 kilocalorías, de las cuales grasas 14 y de ellas saturadas 7. Aquí el nivel de hidratos de carbono sube un poco, 55 gramos cada 100 gramos, de los cuales azúcares 17 y proteínas 8. ¿Vale? Nuevamente aquí es una tabla comparativa y para que os deis cuenta. La diferencia fundamentalmente es nuevamente en las grasas, grasas saturadas y en los azúcares. ¿Veis? Ahí es donde se ven las diferencias entre un producto y otro. Es vegetal, pero hay poco. De grasas saturadas, si la grasa es la grasa vegetal distinta a palma y coco, pues la grasa saturada disminuye mucho. Arroz y otros cereales, vamos a ver cuál es la diferencia entre arroz blanco, arroz integral, etcétera. Aquí veis un arroz redondo, ¿vale? Que es descascarillado, blanco. 348 kilocalorías. Proteínas 7,7, hidratos de carbono 77,2, grasas 0,6. Luego es un arroz de grano largo. El de abajo es un arroz de grano largo, pero veis que las propiedades son parecidas. Nivel energético 354 kilocalorías, grasas 0,4, hidratos de carbono 80, proteínas 7. Ambos son arroces descascarillados, uno grano redondo, otro grano largo, pero todos los dos están descascarillados, ¿vale? Este es un arroz integral, de grano largo pero integral, tiene su cáscara y entonces tiene su aporte de fibra natural. Las energías, 361 kilocalorías, grasas 1,9. Si os dais cuenta, todos los productos que son integrales, que mantienen su cáscara, tienen un porcentaje de grasas un poco más alta que el producto que está descascarillado, ¿vale? De las cuales saturadas 0,5, hidratos de carbono 77,4, proteínas 7,4. Quinoa, que se ha puesto muy de moda, es un pseudo cereal que se utiliza ahora mucho, se ha puesto muy de moda para la elaboración de ensaladas y otros productos, y es porque tiene los 20 aminoácidos que hemos dicho que no tiene el resto de productos vegetales, que sí tienen las proteínas de origen animal, pero normalmente las proteínas de origen vegetal no son completas. Pues la quinoa tiene la característica de que sí que es. Entonces, las dietas que no tienen productos de origen animal, pues es una buena fuente proteica la quinoa. ¿De acuerdo? El nivel energético, 350 kilocalorías. Grasa, 5. De las cuales saturadas, 0,5. Hidratos de carbono, 58. ¿Vale? Y vamos a ver por otro ejemplo, el trigo tierno. ¿Vale? Es un producto que ya está tratado y que tiene una cocción muy fácil, y se utiliza fundamentalmente para ensaladas, para risotos. A mí particularmente me gusta mucho. El nivel energético es 55 calorías. Grasas 2,1, de las cuales saturadas 0,5. Hidratos de carbono 68. De los cuales azúcares 2,3. Proteínas 13. Y fibra alimentaria 5,8. Perdón. Y veis que tiene en la etiqueta, utiliza ese método que habíamos dicho Nutri-Score de semáforos, que es muy fácilmente asimilable. Tiene un nivel energético medio, no es alto, pero es medio, no es bajito como sería una dura, que sería mucho más bajo. Pero lo que grasa, de ácidos grasos saturados, de sal, es muy bueno. Entonces aparece en verde como un producto óptimo. La ventaja que tiene este tipo de símbolos, el Nutri-Score, es que es muy fácilmente entendible. El problema es que a veces hay que mejorarlo porque se ha comprobado desde el Ministerio de Sanidad, ha dicho que hay que mejorar porque cuando se comparaban algunos productos le daban la misma puntuación a productos muy diferentes. Por ejemplo, a un aceite de girasol virgen extra frente a una Coca-Cola cero, los puntos eran los mismos y hay que ver que hay muy diferentes. Es verdad que el aceite de girasol tiene el inconveniente de que seguro que en energía es rojo porque tiene un nivel energético muy alto y en grasas es muy alto y sería rojo también porque el aceite de oliva fundamentalmente es todo aceite, grasa. Pero también hay que ver que, por ejemplo, la Coca-Cola cero, cualquier bebida refrescante, fundamentalmente lo único que aporta es azúcares simples. No aporta nada más, no aporta vitaminas y minerales que aportaría el aceite de oliva virgen extra, aparte de energía y de grasas. Y además esa grasa, la mayoría de ella va a ser insaturada, monoinsaturada con el ácido oleico y poliinsaturada, pero fundamentalmente insaturada. ¿De acuerdo? Aquí veis la diferencia en la tabla, ¿os dais cuenta? Sí que el integral tiene un porcentaje de fibra más alto, ¿vale? Aunque no estaba indicado en el etiquetado porque no es obligatorio, la fibra no está dentro de los parámetros obligatorios. Entonces, aunque está mal puesto, de arroz integral, no está indicado el porcentaje de fibra. Solo está indicado en el trigo tierno, en el último caso este. En todos los demás no estaba indicado el componente fibra porque es un componente obligatorio de los que hay que indicar obligatoriamente en las etiquetas. ¿De acuerdo? Y luego vamos a hablar de las legumbres. Os pongo un ejemplo de etiqueta de lentejas, ¿vale? Y como también es un componente plástico, se veía mal en la foto, vamos a ver la tabla comparativa. Energéticamente rondando los 400 kilocalorías. Grasas en torno a 5 o 6, las lentejas un poquito menos, grasas saturadas muy poquitas, hidratos de carbono fundamentalmente y proteínas. Esas son las legumbres. Las legumbres junto con los cereales son fuente fundamentalmente de hidratos de carbono y de proteínas. Los cereales un poquito más de hidratos de carbono y menos de proteínas y las legumbres un poquito menos de hidratos de carbono y más de proteínas. ¿Veis que los hidratos de carbono de los cereales en torno a 70, 75, 80 y la proteína en torno a 10, 15? En cambio, en las legumbres el porcentaje de hidratos de carbono baja un poquito, en torno a 60. En cambio, el de proteínas está en 20 gramos por 100 gramos. Es una fuente proteica muy importante la vegetal y muy positiva combinándola convenientemente para suplir los déficits de unas con con la abundancia de otras, ¿de acuerdo? Que habíamos hablado ya en sesiones anteriores de la posible combinación de fuentes proteicas de origen vegetal. Por eso decíamos que no es obligatorio el consumo de carne diariamente o de carne y pescado, porque hay otras fuentes proteicas. Recomiendan 4 o 5 veces a la semana en total de carne roja, carne blanca, pollo, conejo y cerdo, ¿de acuerdo? No todos los días hace falta una fuente proteica de origen animal, cárnica o pescado o huevo. Puede suplirse de forma totalmente satisfactoria nuestras necesidades proteicas con fuentes vegetales, ¿vale? Teniendo en cuenta combinarlas, no siempre tomar lentejas o no siempre tomar arroz, que es, por ejemplo, la inconveniente que tiene las dietas de Asia, que su fuente proteica es fundamentalmente arroz, pero solo arroz, no la mezclan con otro tipo de legumbres o cereales. Entonces su dieta sí que es deficitaria, porque no la pueden enriquecer dependiendo del nivel económico con otros productos de origen animal para enriquecer la proteína, ¿de acuerdo? Y aquí acabaría la presentación. Espero que se me haya oído mejor y pasamos a las preguntas del chat, ¿de acuerdo? Voy a subir un poquito a ir contestando las preguntas. Vaya, veo que han seguido los problemas de sonido. Veo que se han continuado los problemas de sonido, lo siento mucho. Vamos a empezar a contestar las preguntas. Hay muchas preguntas, lo que veo. Sí, es verdad que es difícil encontrar harinas que no están refinadas. Es muy difícil encontrar harinas en los establecimientos, en las grandes superficies, que sean de grano entero. Es muy difícil. Suelen ser normalmente integrales, que son harinas refinadas a las que se le añaden posteriormente salvado. Y entonces sí que es integral, no están mintiendo, el nivel de fibra es más alto, pero no es harina de grano entero. ¿Vale? Ya veo que los problemas de sonido se han mantenido durante todo el tiempo, lo siento mucho. Bueno. Sí, las galletas, me preguntáis aquí en el chat, las galletas sagradas serían de consumo ocasional. Hay que buscar muy detenidamente. Es verdad que normalmente las que están hechas con grano entero, el nivel de azúcares es alto. Es muy difícil encontrar algo en el mercado que cumpla todas las características. Sí, efectivamente. Me dicen aquí en el chat si el salvado que le añaden es menos del que debería llevar si fuera grano entero. Sí, por eso la comparativa en las harinas que eran de grano entero e integrales, aunque le adicionan salvado, no le adicionan la cantidad necesaria. ¿Por qué le adicionan el salvado? porque le da ese aspecto moteado, por ejemplo, al pan integral, se ha hecho con pan entero. Y le han aumenta la fibra, es verdad que le aumentan la fibra, pero no tiene las mismas propiedades que el grano entero. Decir que desde el la comparativa de galletas no habéis oído nada. Lo repetimos ahora si da tiempo. Respecto a la quinoa, lo que recomiendan es lavarla antes de cocinarla, ¿de acuerdo? Para eliminar esas sustancias que serían perjudiciales si no se hiciera. ¿Vale? Yo no recomendaría, me indicáis si es beneficioso remojar la patata para eliminar el almidón antes de freírlas. Yo no lo recomendaría, porque realmente la patata en lo que es rica es en almidón. Entonces, si la remojamos, precisamente lo que hace es que pierde parte de ese almidón que tiene la patata. Lo que hay que tener cuidado es, en los productos que son ricos en almidones, con utilizar temperaturas muy altas de fritura, porque se forma acrilamida, que es una sustancia tóxica. ¿De acuerdo? Entonces, los alimentos que son ricos en almidones hay que tener cuidado con las temperaturas de fritura, sobre todo. Porque a temperaturas altas, alrededor de 200 grados, se formaría esta sustancia tóxica. ¿Vale? Sí, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes del cocinado y en los almidones, las legumbres y los cereales son ricas en almidones fundamentalmente, en hidratos de carbono complejos y en proteínas. A la hora de asimilar una legumbre o un cereal que no ha sido cocinado, es mucho más difícil hacer la digestión que si ha sido cocinado. A eso me refería en cuanto que el almidón, el tratamiento térmico, ayuda a su digestibilidad. ¿De acuerdo? Porque si no, no podríamos aprovecharlo. De hecho, muchas de las semillas, lo veremos el próximo día, necesitan un pequeño remojo. ¿Para qué? Porque nuestro organismo no está preparado para digerir algunos tipos de fibra. ¿Vale? Ahí está la diferencia entre fibra soluble e insoluble. La insoluble es la que nuestro organismo no está preparada para digerir. Sí que digerirían, por ejemplo, los rumiantes, porque tienen cuatro estómagos diferenciados en los que se producen una serie de fermentaciones que nuestro aparato digestivo no las realiza. Entonces, ellas se pueden alimentar de hierba solamente y obtienen todas las necesidades nutricionales cubiertas. La acrilamida es la sustancia que se origina al cocinar productos ricos en almidón, por ejemplo, patatas, a altas temperaturas. Es algo que está muy bien estudiado, por ejemplo, y está controlado en los snacks de patatas fritas, todas esas que son sometidos a temperaturas muy altas, sobre 200 grados. Hay que tener en cuenta la posible formación de acrilamida. Acrilamida es lo correcto. ¿De acuerdo? Pido disculpas por el sonido. No sé si ha habido algún problema estos días con la tormenta. Sí que es verdad que ha habido problemas en la red y en la cobertura. Respecto a las galletas, respecto a los cereales, que es lo que no se ha oído antes, la diferencia fundamental es en el origen de la grasa y en los azúcares. Normalmente las galletas siempre son más ricas en azúcares que los cereales, aunque luego siempre hay excepciones, como los cereales chocolateados que vimos, que tenían un porcentaje de azúcares muy altos, ¿de acuerdo? En las patatas fritas caseras hay que tener cuidado con la temperatura de la freidora. Nunca subirla de 180, ¿de acuerdo? Evitar temperaturas extremas, alrededor de 200 grados. y luego cuidado con el reutilizado de esos aceites, etcétera. En la industria alimentaria se miden los compuestos polares. No, las patatas al horno no forman acrilamida porque el tratamiento térmico es más suave. Normalmente las patatas al horno se suelen hacer sobre 170-175 grados. Es un tratamiento térmico mucho menos elevado. Lo hablo a veces, por ejemplo, cuando hablamos de lo positivo o no de utilizar, por ejemplo, papel de aluminio para el cocinado de alimentos. En un tratamiento térmico normal, un horneado, sí que es un producto que está preparado para soportarlo. Pero si yo voy a hacer unos chorizos a la brasa y voy a meter el paquetito del chorizo envuelto en papel de aluminio entre las brasas, el tratamiento térmico que sufre es mucho más alto. No es un horneado, no es un tratamiento térmico, digamos, convencional, que serían 180 o 200, sería mucho más. Entonces es cuando puede ser perjudicial la utilización de este tipo de envoltorio. ¿De acuerdo? Eso es. No hay que superar 200 y evitar llegar. Una fritura correcta con 180 grados ya se consigue una buena fritura. Hay que intentar temperaturas menos elevadas. Porque además los tratamientos térmicos muy intensos también, además de la posibilidad de formación de sustancias tóxicas, como es en este caso la acrilamida, pues también decimos que las vitaminas son termolábiles y termosensibles. ¿De acuerdo? Entonces, tratamientos térmicos muy elevados, pues hace que su porcentaje de vitamina disminuya. En el alimento crudo están, pero luego cocinado se rebajan bastante. Y luego, respecto a la comparativa que me decís que no se había oído, pues tenéis que fijar eso. Fijaros en el nivel de azúcares, que normalmente en las galletas es mucho más alto, y en el nivel de grasas. Las galletas tipo digestive, etcétera, suelen tener un nivel de grasas mucho más elevado que las María tradicional. Y luego también depende de si la grasa es saturada o no, dependiendo de la fuente vegetal que hace el aporte de grasas. Si solo es aceite de girasol o de maíz o de oliva, va a ser un contenido de grasa alto, pero bajo en grasa saturada. En cambio, si el aporte de lípidos lo hace un aceite de coco o de palma, va a ser un nivel alto de lípidos, pero también alto de grasas saturadas. ¿De acuerdo? Sí, yo recomiendo para fritura mejor el aceite de oliva virgen extra. Aguanta mejor el tratamiento térmico intenso. Mejor que otros tipos de aceites vegetales como girasol o maíz. Soporta mejor las altas temperaturas de una fritura. Pero luego siempre es a gustos, ¿de acuerdo? Si el aceite de oliva virgen extra supone muy fuerte, pues se utilizaría otro tipo de aceite vegetal y no se reutilizaría tantas veces. En la industria alimentaria se hace una medición de compuestos polares. Y ahí en ese momento indica cuándo hay que hacer un cambio de aceite. Y por ejemplo, en las cadenas de comida rápida normalmente esa medición se hace hasta dos veces por turno. Y se hace un cambio de aceite completo hasta dos veces por turno. O sea, dos veces a la hora de la comida, dos veces a la hora de la cena. Depende del tipo de utilización que se hace en ese tipo de comidas rápidas, etcétera, que casi todo va en fritura. Es un uso muy intenso, además son productos que a veces vienen empanados, entonces es un producto rico en almidón, el pan, ¿de acuerdo? El empanado, y entonces deteriora mucho más el aceite. Yo recomendaría en freidoras aceite de oliva virgen extra o, por ejemplo, un aceite de girasol que hay especial para freidoras que es alto oleico, que aprovecha las propiedades del aceite de girasol y está enriquecido con ácido oleico, ¿vale? Que le da mayor durabilidad en la freidura. ¿Alguna pregunta más? Siento mucho los problemas de sonido. Tenéis la presentación, tenéis ahí todo expuesto, las tablas comparativas para que veáis unos productos y otros. Hay miles de productos en el mercado y yo lo que intento es daros pequeñas pistas para que podáis comparar cuáles son unos productos más positivos y otros menos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es de consumo habitual y cuál es de consumo ocasional? Y, por ejemplo, a veces que pensamos que los cereales de desayuno son más saludables que las galletas, pues he puesto algunos ejemplos en los que se demuestra que no, ¿de acuerdo? Que el aporte calórico de grasas saturadas y de azúcares es muy elevado. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta porque no pueden ser de consumo diario, ¿vale? Vamos a ver alguna pregunta, si hay más. Recordaros que el próximo martes empezaremos a las 5:45, ¿vale? Para resolver todas las dudas que no hayan quedado resueltas. Y luego a las 5 empezaremos la sesión normal, ¿de acuerdo? Esperemos que con menos problemas de audio. Pido nuevamente disculpas con los problemas que ha habido de sonido y de imagen. Las presentaciones las tenéis todas en vuestros correos, ¿de acuerdo? Y cuando las visionéis nuevamente, si tenéis alguna duda, pues me lo escribís en el chat o me escribís un correo electrónico, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos por haberos quedado a pesar de los problemas de audio y de imagen. Os lo agradezco. Hasta el próximo martes. Acordaros, a las 5:45, ¿de acuerdo? Y los que no estén interesados en las dudas, pues a las 5 la sesión habitual. Gracias a todos. Voy a esperar 5 minutitos y si no ya despedimos. Muchas gracias a vosotros por manteneros ahí a pesar de no oír y no ver. Gracias.